El duelo y cómo sobrellevar la muerte de un ser querido, de un amigo o un familiar puede ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar. Las muertes más cercanas, como la de una pareja, un hermano, un padre, madre, puede causar un dolor especialmente profundo. A pesar de que la muerte es un proceso natural de la vida, parte del desarrollo del ser humano, el golpe y la confusión, las emociones, los sentimientos que experimentamos pueden resultar en largos periodos de tristeza y depresión. Hoy en nuestra sesión 9 de Psicoanalízame hablaremos de la muerte, el proceso de duelo y cómo evitar llegar a un duelo complicado. Siempre recordándoles que nos puedes contactar a través de las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast y de una vez nos dejas saber qué temas te gustaría que habláramos aquí, dándole las noticias de que ya pronto comenzaremos a grabar en video y estaremos en GW5 Studio para GW5 Network. Recordando que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y no pretende reemplazar nunca, nunca, nunca la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. En la vida hay muchas circunstancias difíciles que debemos manejar y una de ellas, la más complicada, podríamos pensar, está relacionada a tener que afrontar la muerte. A pesar de que esta forma parte del ciclo natural de vida, el motivo es que nos cuesta hacernos la idea de lo que implica la muerte, ya sea de nosotros mismos o de una persona cercana. El perder o dejar personas, lugares, cosas y o etapas de nuestra vida, aunque sea por voluntad propia, puede generar mucho miedo, mucha nostalgia, tristeza o inseguridad. A pesar de que las investigaciones nos sugieren que el paso del tiempo nos permite recuperarnos de la pérdida, si no contamos con redes de apoyo, por ejemplo, mamá, papá, familiares, vecinos, a veces hasta miembros de la iglesia, de la religión a la que usted practica, el duelo puede durar más tiempo y puede sentirse usted hasta cierto punto incapaz de llevar a cabo sus actividades cotidianas y de continuar con su vida diaria. Y esto lo que puede resultar es lo que se conoce como un duelo complicado. Sabemos que la muerte es un hecho biológico, pero también incluye aspectos sociales, culturales, históricos, aspectos religiosos, legales, aspectos psicológicos, aspectos del desarrollo, aspectos médicos y éticos. Y todos estos suelen estar estrechamente relacionados. Así que es algo variable y es complicado. Aunque la muerte y la pérdida son experiencias universales, o sea que nos ocurren a todos, no importa cuál sea nuestra religión, cuál sea, ¿verdad?, nuestras creencias, sí hay un contexto cultural y hay un contexto histórico. Y esto afecta la forma en que nosotros vemos los procesos de muerte. Las actitudes culturales y religiosas hacia la muerte influyen en la forma en que los individuos se enfrentan tanto a su propia muerte como a la muerte de los demás. Así que la muerte puede significar, por ejemplo, una cosa para un anciano japonés. Igualmente puede significar algo muy diferente si lo vemos desde la perspectiva de las enseñanzas budistas de la aceptación y de lo inevitable. Igualmente puede tener un significado completamente distinto para un joven, por ejemplo, estadounidense de tercera generación que ha crecido con la creencia de que uno dirige su propio destino. Todas las muertes son diferentes, tal como todas las vidas lo son. La experiencia de morir no es la misma, por ejemplo, para la víctima de un accidente, como para un paciente de cáncer terminal, como para una persona que se suicida o alguien que muere instantáneamente de un ataque del corazón. Así que el modelo de ocurrencia, o sea, la forma en que esos acontecimientos de vida se dan, esto es lo que sugiere porque la muerte no significa lo mismo. Nuevamente, por ejemplo, para un hombre de 85 años que padece de una artritis que le ocasiona dolores muy agudos y si lo comparamos entonces con una mujer de 56 años en la cima de una brillante carrera legal que tiene leucemia, que lo acaba de descubrir, igualmente no es lo mismo, por ejemplo, para un hombre de 20 años que muere debido a una sobredosis de droga. Así que es importante establecer que la muerte puede ser vista desde una perspectiva individual y que de vez en cuando debemos pensar sobre nuestros propios procesos biológicos, sobre nuestro propio desarrollo y que al igual que nos preparamos para ciertas etapas de la vida, indudablemente debemos también prepararnos para enfrentar esta última etapa de desarrollo. Un duelo por una pérdida de un hijo ciertamente suele ser uno de los dolores más profundos que podemos experimentar, porque ningún padre está preparado para la muerte de un hijo. Si lo vemos desde la perspectiva natural, se supone que los padres no viven más que sus hijos. Así que es importante recordar que el tamaño de su pérdida no la determina la edad del hijo que perdió. La pérdida de un hijo en cualquier contexto y a cualquier edad es igualmente dolorosa. Los padres con hijos jóvenes o quizás con niños están involucrados de forma íntima en sus vidas diarias. Así que cuando enfrentan la muerte de su hijo, esto cambia todos los aspectos de la vida familiar, cambia la estructura, la rutina diaria, suele dejar un vacío enorme. La muerte de un hijo quizás un poco más grande, un adolescente, por ejemplo, es difícil porque a esta edad los jóvenes comienzan a alcanzar su potencial, comienzan a volverse personas independientes, a desarrollar sus estilos de personalidad y básicamente tú como padre estás entrando en otra etapa la cual se ve completamente interrumpida. Cuando fallece un hijo adulto, en este caso no solo se pierde a un hijo, sino muy probablemente se pierde un amigo cercano, si has construido ¿verdad? Esa relación cercana con tu hijo. Un enlace a tus nietos podría ser una fuente irreemplazable de apoyo práctico y emocional. Así que también el duelo suele ser doloroso por las esperanzas y los sueños que se tenía para su hijo, el potencial que nunca se logrará y las experiencias que nunca compartirán. Si perdió a su único hijo, también puede ser, y debería ser una pérdida de su identidad como padre y tal vez ante la posibilidad, ¿verdad?, de no tener nietos o de estar un poco más ausente en esa vida de los nietos. El dolor de estas pérdidas siempre será parte de usted, pero con el tiempo la mayoría de los padres pueden hallar una forma de avanzar y volver a sentir felicidad y encontrar un significado en su vida. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, a través de diferentes investigaciones, junto con muchos autores y otros investigadores, han hablado bastante sobre este tema del duelo y han propuesto una serie de fases que constan el proceso de duelo. Recordemos siempre que este puede referirse tanto a la muerte de un ser querido como a la pérdida de una relación, de un trabajo, salud o amistad. Así que estas etapas que vamos a discutir a continuación podrían aplicar a la pérdida de algún familiar, de alguna persona, puede ser a la pérdida de su trabajo, puede ser algún contratiempo que usted esté enfrentando de su salud y pase por estas fases. Igualmente, si pierde una amistad, no necesariamente porque la persona ha fallecido, sino porque esa amistad se rompe de alguna forma, usted también podría estar pasando por estas fases y se considera que usted podría estar pasando también por un proceso de duelo. Asimismo, conviene tener en cuenta que estas etapas no necesariamente suceden en orden ni que todas las personas experimentan estas etapas o estas fases. Podríamos incluso decir que hay quienes pasan por estas etapas en un efecto como de montaña rusa, volviendo a hacerlo una o varias veces. Yo siempre les digo a mis pacientes que la vida en general no es un proceso lineal. Tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Y en el caso de los procesos de duelo, también podemos pasar quizás desde una fase 3 a una fase 2 y así sucesivamente mientras el proceso de duelo se va dando. En el caso de la pérdida de un hijo, por ejemplo, los eventos, los logros importantes de otros niños pueden provocar que volvamos a experimentar el proceso de duelo y quizás pudiera retrasar que pudiéramos llegar a la aceptación. Días importantes como graduaciones, bodas, ese primer día de clase, son frecuentemente lo que nosotros conocemos disparadores o triggers que pueden también nuevamente afectar ese proceso de duelo. En estas ocasiones puede que usted piense qué edad tendría su hijo, cómo se vería o qué estaría haciendo si estuviera vivo. Las 5 fases descritas suelen ser: número 1, la fase de negación. Esta es la primera reacción de una persona que sufre una pérdida. Muchas veces va encaminada a escapar o evitar el malestar asociado a la misma. Aunque sea negando el hecho, creyendo que ha sido un error, quizás los pensamientos que nos llegan es que esto no puede ser, que esto no hay forma que esto haya ocurrido, y hasta cierto punto, esta fase de negación lo que produce es hasta cierto punto alivio a ese malestar y da cierto tiempo para que la persona pueda amortiguar el impacto, ¿verdad? O que pueda botar el golpe, como decimos nosotros. Otros simplemente pasan por una fase que es más bien de incredulidad, en la que se sienten bloqueados, en donde no son capaces de aceptar la pérdida. Algunas personas viven en un estado de shock o tienen una sensación de estar como en una nube. Habitualmente esta primera fase no dura más de unas horas o unos días, pero es común verla sobre todo en allegados cuando estamos quizás pasando por lo que sería el proceso de entierro o velatorio. Vemos a esta persona que realmente no muestra quizás esa afección total, más bien lo vemos con una entereza, vemos quizás la ausencia de llanto y nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que le está pasando a esta persona? Usualmente esta persona muy probablemente está en una fase de shock, así que se encuentra en ese primer momento en donde todavía no ha logrado salir de esa etapa de negación. Luego de esto vamos a estar viendo lo que sería la fase de enfado, indiferencia o ira. Y esto es una reacción emocional. Cuando la persona se va exponiendo a la realidad, cuando nos vamos chocando con esa realidad en nuestro diario vivir, podríamos ver que la persona puede rebelarse en contra de esta realidad. Quizás comienza a hacer algún tipo de preguntas, comienza a sentirse enojado, con rabia, con odio, rencor. Hay veces que aquí aparecen lo que serían esos sentimientos de venganza y hasta cierto punto es una manera de descargar esa tensión y ese malestar. Luego podríamos estar viendo la fase de negociación. Esta fase más bien responde a una especie de pensamiento mágico. Es como si estuviéramos tratando de hacer un trato con la vida, con el médico, con la salud, etc. Así que estamos tratando de evitar lo que ya es evidente, ¿verdad? Sin embargo, para mí todavía es inaceptable. Esta etapa la solemos ver sobre todo cuando tenemos diagnósticos que ya son definitivos, ¿verdad? En donde la persona está enfrentando alguna condición de salud terminal. Quizás pudiéramos ver esta fase de negociación. Así que la persona está tratando como de intercambiar su salud por algún cambio en buena conducta, por alguna promesa que quiera hacer, ¿verdad?, a la vida, a Dios, al médico, etc. Y esto generalmente no lo suelen compartir con la gente, es algo que usualmente hacen de forma privada. Luego entraríamos a lo que sería una fase de depresión o dolor emocional. Aquí es cuando todos los intentos anteriores se agotan y aparecen finalmente los sentimientos de angustia, las ideas negativas, pensamientos negativos. Esto se suma al cansancio del esfuerzo que has hecho, ¿verdad?, sobre todo este proceso y luchas anteriores. En esta fase, muchas personas se atascan, llegan a este punto y es frecuente experimentar mucha tristeza, mucha apatía, mucha culpa. De igual forma, pueden experimentar problemas gastrointestinales, así que comenzamos a ver afecciones también físicas. Vemos la disminución del deseo sexual, muy probablemente, y problemas para dormir. Es muy peligroso quedarnos atascados en esta fase porque esta es la fase que muy probablemente nos va a dirigir a un duelo complicado. Así que necesitamos, una vez comenzamos a experimentar, ¿verdad?, lo que serían todas estas emociones y quizás afecciones físicas, comenzar a entender que si bien es cierto que debemos aceptarlas y debemos pasar por nuestro proceso de duelo de una forma tranquila, ¿verdad?, y reconociendo lo que está sucediendo, también es importante entender que tenemos que mirar hacia la próxima fase, que sería la fase de aceptación. Así que pasado un tiempo, si la persona ha dispuesto del apoyo necesario, de los recursos necesarios, si ha tenido a la mano estrategias de afrontamiento adecuadas, la persona es capaz de aceptar la realidad tal y como es. Así que una vez reconocemos y aceptamos lo que esta pérdida significa para nosotros, podemos comenzar a entender que esta persona no va a volver. Podemos empezar a sentirnos quizás hasta cierto punto mejor a nivel físico y emocional. Y vamos a comenzar entonces a recobrar aspectos de nuestra vida que habíamos dejado a un lado. Así que volvemos a prestar atención a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, a los hobbies, a las cosas que nos gustaba hacer, sin que la pérdida interfiera en nuestro estado de ánimo. Ahora bien, si no llegamos a esta etapa de aceptación, pues ocurre lo que habíamos hablado anteriormente, que es el duelo patológico o el duelo complicado. Y hay una serie de síntomas o patrones de conducta que aparecen con gran frecuencia cuando sufrimos el proceso de duelo. Esos son completamente normales durante algún tiempo y usualmente se van yendo conforme pasa ese tiempo. Pero desde el punto de vista psicológico, entonces consideramos problemático o duelo patológico cuando esas consecuencias emocionales, cuando esas emociones, pensamientos, sentimientos, afecciones físicas de la pérdida son muy intensas y duraderas, así como cuando interfieren negativamente en la vida cotidiana de la persona. Por ejemplo, el cansancio es tanto que puede impedir que cuidemos correctamente a nuestros hijos. El insomnio nos dificulta la concentración en el trabajo. La tristeza interfiere en nuestras relaciones sociales. Cuando vemos que hay disfunción, cuando vemos que la persona no está pudiendo funcionar en sus tareas cotidianas, en lo que regularmente hace en su diario vivir, pudiéramos estar viendo, ¿verdad?, un duelo problemático. Así que entre el 10 y el 20% de las personas afectadas por una pérdida pudieran estar necesitando ayuda profesional. Entonces, ¿cómo continúo con mi vida, verdad? ¿Qué puedo hacer para poder recobrar mi vida, poder comenzar nuevamente a hacer las cosas que me gustan sin caer en ese duelo problemático? Como les dije, superar la pérdida toma tiempo. Es algo que es un proceso personal, ¿verdad? Y que debemos de tomar con mucha cautela. Pero las investigaciones nos sugieren que todas estas recomendaciones les puede ayudar a alcanzar un renovado sentido de propósito y de dirección en la vida. Así que personas que están pasando por el duelo podrían resultarle útiles, por ejemplo, hablar sobre la muerte de su ser querido con amigos, con colegas, ventilar, hablar, desahogarse. Esto les va a ayudar a poder comprender lo que ha sucedido, recordar a su amigo o familiar, la persona que ha perdido. El negarse a hablar de lo que sucedió, el negarse, ¿verdad?, y quedarse en esa etapa de negación, negar que ocurrió la muerte, lleva al aislamiento y fácilmente puede a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo. Así que utilice la ventilación, ¿verdad?, como una forma para un poco entender y procesar el duelo que está pasando. Acepte sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones y es normal. Es normal sentir tristeza, es normal sentir la rabia, la frustración y en ocasiones hasta agotamiento. Es importante retomar su cuidado. Cuídese usted, cuida a su familia, cuida a las personas que tiene a su alrededor. Comer bien, hacer ejercicio, descansar, le ayudará a superar cada día su pérdida y le ayudará a seguir hacia adelante. Ayude a otras personas que también lidian con la pérdida. Otro aspecto que le digo a mis pacientes, casi siempre que hablamos sobre este tema del duelo, es que sanar sana. Ayudar a los demás le va a ayudar a usted a sentirse mejor también. Así que compartir anécdotas sobre la persona que han perdido puede ayudar a todos a lidiar con esa pérdida. Celebre la vida de su ser querido. Usted puede hacer un donativo a alguna entidad benéfica, quizás una entidad que haya sido de la predilección de esa persona que falleció. Usted puede enmarcar fotos de esos momentos felices que vivió junto a esa persona, hacer un espacio, siempre les recomiendo como que hacer una esquinita en donde usted tenga la foto y usted tenga hasta cierto punto esa conexión, tanto a nivel emocional y recordar, ¿verdad?, espiritual, recordar entonces esos momentos bonitos y hacerlo parte de su diario vivir. Hay personas que, por ejemplo, le ponen el nombre de la persona que falleció o algún nuevo bebé en la familia. Hay personas que hacen un jardín en memoria de esa persona que falleció. Usted elige, ¿verdad?, de qué forma puede recordar a su familiar, ¿verdad?, o a la persona que ha fallecido. Y usted va a determinar de qué forma significativamente podría honrar esa relación única que usted ha tenido con esa persona. En el caso de la pérdida de un hijo, pues hay unas sugerencias adicionales que les puedo dar. Por ejemplo, hablar de forma frecuente sobre su hijo y decir su nombre. Esto ayuda a la aceptación y nos aleja de la fase de la negación. Pedir ayuda. Pida ayuda a familiares, pida ayuda a amigos, para el trabajo del hogar, para las tareas del hogar, quizás para las diligencias, para los cuidados de los otros niños. Esto también le puede brindar un tiempo importante para pensar, para recordar y para atravesar su duelo. Tómese su tiempo para decidir qué hacer con las cosas de su hijo, las pertenencias de su hijo. No se apresure en empacar la habitación de su hijo, ni regalar sus juguetes, su ropa. Tómese su tiempo para eso también. Es importante que comencemos a prepararnos desde antes para responder preguntas difíciles como, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? O comentarios como, al menos tienes otros hijos. Recuerda que las personas usualmente cuando hacen estos comentarios no lo hacen por herir, usualmente es que no saben qué decir. Así que nos vamos preparando para que este tipo de preguntas pues no nos tomen tanto por sorpresa, ¿verdad? Y podamos tener contestaciones adecuadas. Prepare cómo usted quiere pasar los días significativos. Por ejemplo, el cumpleaños de su hijo o el aniversario de muerte de su hijo. ¿Puede usted elegir pasar el día mirando fotos, compartiendo recuerdos o comenzar alguna tradición familiar? Igualmente, puede hacer la parte de plantar flores, ¿verdad? Y crear ese jardín y ese espacio para su hijo. Debido a la intensidad y el aislamiento del duelo parental, a los padres les puede resultar muy beneficioso buscar grupos de apoyo para compartir sus experiencias con otros padres que entienden su duelo, que han pasado por la misma situación y que pueden ofrecerle esperanzas. En el caso de los hermanos, es otro aspecto que me traen bastante a consulta, cómo podemos ayudar a hermanos que pierden hermanos. En este caso, los padres, usualmente, ¿verdad?, cuando fallece el hijo, son el foco de atención. Y el duelo de los hermanos suele pasarse por alto. Es importante entender que la muerte de un hermano es una pérdida enorme para un niño, para un adolescente, para un joven. Pierden un familiar, pierden un confidente, pierden un amigo para toda la vida. Así que usted puede ayudar a sus hijos en esos momentos también para afrontar el duelo. Por ejemplo, podemos hacer que el duelo sea una experiencia compartida en familia. Podemos incluir a ese hermano, a sus hijos en general, en charlas sobre los planes para lo que sería un homenaje, velatorio, etc. Pasar el tiempo que pueda con sus hijos y hablar sobre su hermano o pasar ese tiempo para jugar juntos. Asegúrese de que sus hijos entienden que ellos no son responsables por la muerte de su hermano. Ayúdelos a liberarse de cualquier culpa que puedan tener o cualquier remordimiento que pueda surgir de esta muerte. Nunca, nunca, nunca podemos comparar, no debemos comparar hermanos con el hijo que ha fallecido. Asegúrese de que su hijo sepa que usted no espera que ese hijo que sobrevive rellene el espacio del hijo fallecido. Importante también establecer límites razonables de comportamiento. Pero no intente ser ni muy sobreprotector ni tampoco demasiado permisivo. Es normal, ¿verdad?, sentir esos deseos de proteger demasiado al hijo que queda vivo, pero establezca usted sus propios límites para que siga siendo una relación saludable. Pídale a un amigo o algún familiar cercano que pase más tiempo quizás con estos hermanos que sobreviven, ¿verdad?, y compartiendo su propio duelo, también dándole la atención que necesitan. Para encontrar nuevamente ese sentido a la vida, usted, lo primero y para mí lo más importante, es esperar que nunca va a superar verdaderamente la muerte de su hijo. Y esto a mí me parece bien importante hablarlo porque esa palabra de superar realmente en aspectos de duelo me parece muy fantasiosa. Usted no va a superar la muerte, pero va a aprender a vivir con la pérdida y esto va a formar parte de su identidad. La muerte de su hijo puede hacerle replantar sus prioridades y puede darle sentido a su vida, pero indudablemente ese sentimiento de melancolía va a quedar por siempre, porque ese lazo afectivo va a quedar por siempre, ¿verdad? Con la muerte del hijo o del familiar no muere el afecto que yo tenía hacia esa persona. Así que van a pasar los años y yo voy a seguir sintiendo melancolía muy probablemente cuando piense en esa persona. Así que ese término de superar lo veo muy fantasioso en los procesos de duelo. Aprendemos a vivir con esto. Así que, aunque parece imposible, usted puede volver a encontrar la felicidad y puede encontrar también un propósito en su vida. Para algunos padres, un paso importante es crear un legado para su hijo, es elegir honrar a su hijo de alguna forma, por ejemplo, siendo voluntario en un hospital local, por ejemplo, personas que pierden a sus hijos por el cáncer, pues trabajando con organizaciones de apoyo, usted puede trabajar para apoyar los intereses que tenía su hijo, quizás crear un fondo conmemorativo, etcétera. Es importante recordar que volver a encontrarse con la vida y disfrutar nuevas experiencias no es serle desleal a su hijo ni a su duelo. Cada uno de sus hijos le cambian la vida, le enseñan nuevas formas de amar, nuevas fuentes de alegría y nuevas maneras de ver el mundo. Una parte del legado de un niño es que los cambios que traen a su familia siguen aún después de su muerte. Los recuerdos de los momentos alegres con su hijo y el amor que compartió seguirán estando presentes y siempre formarán parte de usted. Si usted siente que sus emociones la abruman o que no puede superarla, quizás hablar con un profesional de salud mental calificado como un psicólogo le puede ayudar a lidiar con esos sentimientos y recuperar, ¿verdad?, la forma de poder seguir adelante. Siempre les digo, recuerden que no están solos. Hay profesionales como yo que están comprometidos, que le quieren ayudar, que quieren acompañarlos en su proceso de sanación. Busca la ayuda que necesitas, no esperes más. Tu salud mental, física y emocional deben ser siempre, siempre tu mayor prioridad. Tú vales, tu vida vale, tus sueños valen. No te quites, no te abandones. Soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León, número 161, en la suite 204 en San Juan. Me pueden contactar al 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.